Bienvenidos, Gotamitas, a un nuevo programa. Hace unas semanas, puede que incluso algo más de un mes, os pregunté por Instagram sobre qué personaje queríais que protagonizase en cierta manera el próximo relato que iba a escribir. Y el ganador fue Mr. Chess, el asesino, por encima de Killer Croc, Preston Payne o Nocturna. Bueno, pues hoy os traigo el relato que he escrito en el que este personaje tiene un papel tremendamente importante. Espero que os guste, ya sabéis que este relato es de mi propia autoría, no lo tengáis muy en cuenta si no es perfecto, porque no soy escritor profesional, aún así, espero que os guste. Y estad muy atentos a mi cuenta de Instagram, porque dentro de poquito volveremos a hacer una encuesta a ver sobre qué personaje escribo el siguiente relato.
Así que, sin más dilación, es hora de sumergirnos una vez más en las oscuras calles de Gotham. La persona equivocada. Scott Smith se había pasado toda su vida llevando las riendas. Estaba acostumbrado a asumir el control de todos los aspectos de su existencia. Hacía muchos años que estaba al cargo de la empresa familiar, Security S, una empresa de seguridad especializada en alarmas antirrobo, puertas blindadas y, sobre todo, en formar y contratar personal como guardas y vigilantes. Profesiones muy demandadas en una ciudad peligrosa como Gotham. La empresa iba bien y le generaba suficientes ganancias para vivir holgadamente. Seguramente muchos dirían que tenía una vida llena de lujos, pero Scott estaba seguro de merecerlos. Al fin y al cabo, él había llevado la empresa, fundada por su padre, a nuevos niveles de excelencia. Por lo demás, era un hombre tranquilo, con una voz algo desgastada, quizá por el tabaco que había fumado durante 27 de sus 56 años de vida. Era muy educado y trataba a sus clientes como si cada uno de ellos fuera su mejor cliente. Se llevaba bien con sus empleados y llevaba toda su vida evitando granjearse enemigos. Por todo ello, no estaba preparado para que nadie le arrebatase nada, y mucho menos a que un asesino burlase todas las medidas de seguridad de su ático y apuñalase a su esposa mientras él llegaba tarde a casa por un atasco. Aquello había ocurrido hacía 5 meses. Tardaron 34 días en atrapar al asesino. Victor Sass, un habitual recluso de Arkham. Y hasta que le atraparon, se cobró la vida de 14 personas, incluida su mujer. ¿Cómo había escapado del manicomio? Scott no lo sabía, y nadie le había dado ninguna explicación al respecto. Como cualquier gotamita, estaba acostumbrado a oír los nombres de aquellos dementes criminales en las noticias, pero no podía explicarse cómo entraban y salían con tanta facilidad de un complejo de máxima seguridad. Los periódicos dejaban caer que Batman había tenido que ver con su detención. Batman. Como si existiera. La mera idea le hacía gracia. Una especie de hombre murciélago que acechaba a los criminales por la noche. Sería más fácil que le hicieran volver a creer en Santa Claus. Al fin y al cabo, la leyenda de Batman y la de Papá Noel tenían algo en común: evitar que los niños se portasen mal. Fuera como fuese, la policía capturó al asesino de su esposa solo para volver a meterlo en Arkham. Ni siquiera hubo juicio. Ni se esperaba. Victor Sass ya estaba catalogado como un demente, así que volvió al manicomio del que había salido como si nada hubiera pasado, como si aquellas 14 personas siguieran vivas, como si su esposa siguiera viva. Scott no era un hombre de ideas extremistas, no tenía una especial predilección por ningún partido político, pero era firme defensor del derecho a llevar armas y de la pena de muerte, y tenía claro que Victor Sass merecía la muerte. En otro tiempo, nadie hubiera dudado en colgarlo de la Plaza Mayor para que sirviera de escarmiento. Ahora, un asesino de masas podía alegar locura, y el Estado emplearía el dinero del contribuyente en intentar rehabilitarlo. No. Scott no estaba dispuesto a permitirlo. No entendía que nadie hubiera hecho antes lo que él se proponía hacer. Hacer que aquel malnacido pagase por sus crímenes. Esta vez, Sass había matado a la persona equivocada. Scott iba a emplear todos los recursos de los que disponía en lograrlo. Su primera idea fue la de contratar a un sicario que hiciese el trabajo por él. No importaba lo que costase, si podía pagarlo. Logró contactar con las personas adecuadas. No había sido como buscar en las páginas amarillas o googlear la palabra sicario, pero su empresa había instalado sistemas de seguridad en lugares como el Club Iceberg. Hizo algunas insinuaciones aquí y allá, pero para su desgracia, nadie quería aceptar aquel trabajo. Todos dejaban la negociación al oír el nombre de Sass. El señor Cobblepot le aseguró que conocía a gente dispuesta, pero Deadshot cobraba más de lo que valía su empresa. Por eso había tenido que buscar una alternativa. Y no fue difícil encontrarla. Víctor Sass estaba recluido en Arkham, una institución privada llena de guardias de seguridad, la mayoría formados en Security-S. A pesar de que él era el pez gordo y pasaba la mayor parte de su tiempo en los despachos, a Scott le gustaba conocer a cada promoción. Él y su esposa siempre habían asistido a las cenas de Navidad o de graduación. Y además, algunos de los guardias que ahora trabajaban en Arkham habían llegado a ser empleados suyos, encargados tanto de la seguridad de la empresa como en la suya y de su ahora difunta esposa. Recordaba especialmente a Carl, quien fue durante años vigilante de sus propiedades personales. Aún no entendía por qué había dejado el trabajo por el de Arkham, pero siempre se habían llevado bien. Le llamó y tras quedar en persona con él, le ofreció una gran recompensa económica, además de cualquier puesto de trabajo que pudiese desear en Security-S. Todo si le ayudaba. Mientras le hablaba, llegó a temer que Carl no solo le negara su ayuda, sino que le delatara ante las autoridades, pero le encontró abierto a colaborar desde un primer momento. Carl parecía guardar también un gran resentimiento contra Víctor Sass y entendía perfectamente el dolor de Scott por el asesinato de su mujer. Les costó semanas preparar el plan. Era arriesgado. Debían evitar a toda costa levantar sospechas. La primera parte era la más complicada, la que tenía que llevar a cabo Carl. Sacar a Sass de Arkham. El asesino, encerrado en el ala de máxima seguridad, tan solo salía de su celda en ocasiones excepcionales. Carl se plantó frente a la celda de Víctor y usó su walkie.
¿Doctor Duque?
¡Sí!
¡Es Sass! ¡Estoy frente a su celda! ¡Está sangrando! ¡Se ha hecho una nueva marca!
Desde su celda, Víctor Sass le contempló con curiosidad.
¡No puede ser! ¡Sass se marca solo después de cada asesinato! ¡Y no ha salido de su celda!
No sé qué quiere que le diga, doctor. Está sangrando y creo que debería llevarlo a enfermería.
De acuerdo. Siga los protocolos. Es un hombre extremadamente peligroso. Nos vemos en enfermería. Quiero saber por qué se ha marcado esta vez.
Carl se colgó el walkie en el cinturón.
Ya has oído. Vamos a enfermería.
Sonriendo, Sass se acercó obedientemente. Metió las manos en la rejilla para que Carl le esposara. Después, hizo lo propio con los tobillos. Cuando el guardia abrió la puerta, sin dejar de apuntarle con el arma reglamentaria, salió pausadamente.
¿A qué estás jugando, Carl? No tengo ninguna herida nueva.
¡Camina!,
ordenó Carl. La memoria de Sass era un prodigio que todos conocían. Hace tiempo que había memorizado todo el plano de Arkham, así que Carl no tuvo que indicarle por dónde se iba a la enfermería, y simplemente se limitó a ir detrás de él, apuntando con su arma. Sin embargo, a mitad de camino, le pidió que se detuviera en unos aseos.
—¡Tengo que mear!
dijo Carl. Cuando Chas entró al baño, Carl cortó al preso en el cuello con un afilado alambre que sacó de su bolsillo y que después dejó caer al suelo.
—Ahora ya tienes un nuevo corte.
Chas pareció primero irritado y luego divertido.
—¡No te muevas de aquí!
Carl se metió en uno de los cubiles, pero no dejó de apuntar a la puerta con la pistola. El plan era simple. Estaba seguro de que Chas cogería el alambre, se quitaría las esposas y escaparía. Desde el lugar en el que estaban, no había una salida fácil, pero confiaba en las habilidades del asesino. Tendría que abrir una puerta con llave con el alambre, internarse en los conductos de ventilación hasta la sala de conserjería, desde la cual podía acceder a un pasillo que desembocaba en una de las puertas traseras de Arkham, de acceso solo para trabajadores. Pero también podía ocurrir que el asesino cogiese el alambre y le atacase allí mismo, en el baño. Siguió apuntando con su pistola durante varios minutos sin oír un solo ruido. Tanto fue así que hasta llegó a pensar que cuando saliese, Chas seguiría allí plantado, tal como le había ordenado. Pero no fue así. El villano se había marchado y el alambre ya no estaba. Carl esperó un par de minutos más y dio la alarma con el walkie. En los baños no había cámaras, así que diría que Chas le había golpeado al entrar. Aún así, probablemente sería despedido por entrar al baño con un preso como Chas, pero poco importaba ya, siempre y cuando no pudieran acusarle de provocar una fuga intencionadamente. El plan salió a la perfección. El villano hizo exactamente lo que ellos pensaban que haría para conseguir escapar, pero cuando Chas cruzó la puerta para dejar Arkham, no encontró la libertad que esperaba. Lo que encontró fue el doble cañón de la escopeta que Scott había llevado para la ocasión. Le apuntaba desde lo bastante lejos como para estar fuera del alcance de las hábiles manos del criminal, pero lo suficientemente cerca para estar seguro de no fallar el disparo. Tuvo ganas de apretar el gatillo allí mismo, pero tenía que ser inteligente si no quería acabar en la cárcel. Obligó al asesino a ponerse de nuevo unas esposas y meterse en el maletero del coche, y condujo hasta una pequeña cabaña a las afueras de la ciudad. Ni siquiera Carl sabía dónde iba. En el camino, sintió un extraño temor a que le parase la policía por cualquier nimiedad y el plan se fuera al garete. Pero antes de darse cuenta, estaba llegando a su propiedad. Aquella cabaña había sido de su abuelo Joe, el padre de su madre, un hombre humilde y trabajador. Scott tenía recuerdos infantiles de aquel lugar, de su abuelo enseñándole a encender fogatas y coger bichos con las manos. Hacía años que no iba a aquella cabaña y estaba casi abandonada, pero por supuesto, en los últimos días la había preparado para la ocasión. Había visto suficiente televisión como para saber cómo proceder. Había forrado el suelo y las paredes de plástico para no dejar ningún tipo de prueba. Aparcó el coche y abrió el maletero con el mando, a una distancia prudente. Chas bajó y le miró fijamente a los ojos. No dijo una palabra. Y ahora que lo pensaba, no había dicho nada cuando le sorprendió en la puerta trasera de Arkham, ni durante el camino. Emanaba una tranquilidad inquietante, y sus ojos permanecían serenos al mirarle. Le hizo entrar en la cabaña, y cuando ambos estuvieron dentro, cerró la puerta. —Me parece bien que no digas una puta palabra, hijo de puta, pero vas a morir, y quiero que sepas por qué. Chas sonrió.
—Vas a liberarme. Todo un acto de bondad por tu parte. No soporto los días en ese jodido manicomio.
—¿Liberarte? ¿A ti? —No, no, no. Voy a liberar al resto del mundo de ti, Mr. Chas. Y vas a morir porque mataste a mi esposa. ¿Me oyes? Entraste a mi casa. No sé cómo, pero burlaste las medidas de seguridad y apuñalaste a mi mujer. Y ahora vas a pagar por ello. ¡Mataste a la persona equivocada!
¡Ah! Así que eres ese ricachón, el de la empresa de seguridad. Ahora te reconozco. Por favor, llámame Víctor. Es cierto que no fue fácil, pero tenía que esforzarme por liberar a aquella pobre mujer. Estaba sufriendo mucho y me debo a mi misión.
¿Qué cojones dices? ¡Mi mujer estaba perfectamente!
Por Dios, tu mujer era una pobre desgraciada. Y si no lo ves, es porque estás tan ciego como el resto.
¿Qué vas a saber tú?
No conocías de nada a mi mujer. Te equivocas. No la maté por casualidad. Sabía perfectamente quién era ella.
¡Mientes!
Francesca Smith, 57 años. Casada con Scott Smith desde los 21. Sin hijos. Sin empleo. Sin ningún aliciente en su vida, a excepción de amantes pasajeros, como ese guardia que te ha ayudado a sacarme de Arkham.
Scott se quedó en silencio unos segundos, asimilando todo lo que Sass acababa de decir.
Veo que no lo sabías. Fue a Carl a quien le escuché hablar de ella. Fue hace años, claro. Él era un nuevo empleado en Arkham por aquel entonces. Tienes que entender que las guardias en aquellos pasillos son bastante aburridas y los guardas suelen hablar con sus compañeros sobre su vida. Y los presos... Bueno, los presos tenemos poco más que hacer que escuchar sus conversaciones.
No importa nada de lo que digas. Voy a matarte. Me traes sin cuidado si mi mujer me fue infiel alguna vez. Era una buena persona y tú la apuñalaste hasta la muerte.
De acuerdo, de acuerdo. Es cierto. Yo la apuñalé. Solo estoy dándote un poco de contexto. Me considero un libertador. Y tu mujer necesitaba que la liberase. Tengo una memoria prodigiosa. Así que cuando Carl le contó hace años a su compañero cómo había tenido que aceptar el miserable trabajo en Arkham tras haberse enamorado de la mujer del jefe, y que ella no quisiera renunciar a su vida acomodada para empezar una relación con él, decidí que debía visitarla. Al fin y al cabo, era una persona importante para uno de los guardias con los que compartía mi día a día. Cuando escapé, quise investigarla mientras seguía mi cruzada para liberar a los habitantes de Gotham. Francesca resultó ser aún menos de lo que yo esperaba. Vivía una vida anodina, sin trabajo, sin familia. Su existencia se reducía a comprar ropa, joyas y otras cosas innecesarias. Acudir a continuos retoques estéticos para aparentar ser más joven de lo que era. Y a engañar a su marido con amantes ocasionales. Pero nada de eso la satisfacía de verdad. Pude verlo en sus ojos mientras la miraba desde mi escondite. Salía de casa con la mirada vacía. Era una zombi. Un robot más, programado para dejarse llevar por sus deseos más superficiales. Los deseos materiales. El deseo carnal. Sin razón para vivir. Sin propósito para existir. ¿Miraste a tu mujer a los ojos en los últimos años, Scott? ¿Has contemplado tu mirada en el espejo hasta observar tu propia alma? Yo fui como vosotros, Scott. Un hombre adinerado que tenía todo cuanto pudiera desear. Pero desperté de la pesadilla. Asesiné a un hombre y descubrí la paz. No la mía. La suya. Ese instante en que la muerte alcanzó sus pupilas y el miedo, la rabia o la ansiedad desaparecieron y quedó en paz por fin. Desde entonces he llevado ese regalo a todos los gotamitas que he podido. Ese fue el presente que le hice a tu mujer, liberándole de la parodia que tenía por vida.
¿De verdad crees lo que dices, jodido loco? ¿De verdad crees que le haces un favor a alguien asesinándolo? ¿Que matas por una especie de misión divina? ¿Qué hay de todos los inocentes que has matado? ¿De las personas felices y con familia a las que has condenado al olvido?
Yo no mato por ningún dios. Mato porque elegí matar. No te equivoques. En Gotham no hay inocentes. Esta ciudad está maldita. Todos son presa de la misma enfermedad, esclavos de sus instintos. Quizá los haya en otro lugar, no aquí. Y hablas del olvido, pero yo no olvido. Todas las almas que libero son recordadas. Por eso tengo estas cicatrices. Esta de aquí, sobre mi trapecio derecho, es por Francesca. Es por tu mujer. Siempre estará conmigo, en mi piel. Siempre recordaré ese momento íntimo que compartimos, cuando vi en sus ojos quién era realmente. Justo antes de que encontrase la paz eterna. ¡Cállate! ¡No pienso escucharte más!
Scott levantó la escopeta y apuntó. Los brazos le temblaban.
Me parece bien. La muerte tenía que llegar, antes o después. Pero hazlo bien, Scott. Coge un cuchillo y asegúrate de mirarme a los ojos. Así entenderás.
Scott no pensaba hacerle caso. No iba a coger ningún cuchillo, pero sí que le miró a los ojos. Puso el dedo en el gatillo. El sudor le recorría la espalda. Era como un frío río invertido que empezaba en sus lumbares y subía hasta apoderarse de su nuca. El tiempo se paró mientras su respiración se aceleraba. Una sensación de hinchazón se instaló bajo su garganta. Scott nunca había matado a nadie, y allí estaba, mirando la calma que emanaba de la mirada del hombre que había acuchillado a su mujer. Entonces, la puerta se abrió de golpe. No solo se abrió, sino que se derrumbó, como si hubiese sido atropellada por una camioneta. En el umbral, una sombra oscura que parecía el mismísimo diablo.
¡No lo hagas!
¿Qué cojones?
¡Scott! Si aprietas ese gatillo, te convertirás en un asesino. Justo en alguien como él. ¡Tú no quieres ser así!
Scott no podía creer lo que veía en sus ojos. Aquella voz ronca no pertenecía a ningún diablo, y lo que en un primer momento le habían parecido cuernos no eran más que las puntiagudas orejas de una capucha. Aquella silueta oscura era la leyenda. Era Batman. Y sabía su nombre de alguna retorcida manera.
Sé que es duro, pero esta no es la manera de afrontar tu dolor. Además, te prometo que si lo haces no te librarás de la cárcel. La policía ya sabe que estás aquí.
Scott apenas le escuchaba. Estaba sumido en un estado de estupor. Todo pasó muy rápido, sin que él reaccionase de ninguna manera. Sash dio un salto grácil y potente. Parecía un gimnasta balanzándose sobre el hombre murciélago, ignorando a Scott, que, incrédulo, observó que Sash se había librado de las esposas. Había olvidado asegurarse de que ya no llevaba encima el alambre. Probablemente las llevaba sueltas desde que estaba en el maletero de su coche, y aún así, no había intentado nada contra él. Todos estos pensamientos pasaron por la mente de Scott, quieto, incapaz de moverse mientras asesino y leyenda urbana se enzarzaban en una cruenta pelea. Parecía que llevaban horas golpeándose cuando fue capaz de reaccionar. Se percató de que aún sostenía la escopeta, y a pesar de ello, aquellos luchadores le ignoraban. Alzó el cañón y apuntó hacia la pelea. Apretó el gatillo. El aire a su alrededor se estremeció con el trueno del disparo, y el fogonazo fue el relámpago que lo acompañó. Un gruñido, y Batman cayó sobre el piso. Sash, con la cara ensangrentada, le miró muy brevemente y le sonrió antes de echar a correr y desaparecer en la oscuridad de la noche. Scott se acercó al hombre caído. No le había apuntado a él. No había apuntado a ninguno de los dos en particular, porque no dejaban de moverse. Pero ahora había matado a alguien que nunca le había hecho nada. O eso pensaba, porque cuando estuvo a dos pasos de él, Batman hizo un movimiento, barriendo las piernas de Scott y derribándolo. Le arrancó la escopeta antes de que tocara el suelo y puso un pie sobre su pecho, inmovilizándolo.
«Tienes suerte de que mi traje esté blindado. Si no, acabarías de convertirte en otro asesino más de Gotham».
Las sirenas de policía comenzaron a escucharse en la lejanía. Scott por fin estaba de vuelta en casa. No en el ático en el que llevaba viviendo toda su vida con su mujer. No había podido volver allí. Los recuerdos de ella aún le abrumaban. Estaba en otro piso de su propiedad, mucho menos lujoso, pero mucho más práctico para una única persona. Habían pasado 2 días desde el incidente. Sas seguía fugado. La primera noche la pasó en comisaría, dando todo tipo de explicaciones, escuchando a su abogado y finalmente en el calabozo. Le habían acusado de secuestro e intento de asesinato. El día y noche siguientes los pasó encerrado de manera preventiva a la espera de la decisión del juez. Tras la segunda noche, se consideró que no había riesgo de fuga y se fijó una fianza bastante elevada a la espera de juicio, pero que Scott pudo pagar. Y ahora, por fin, iba a poder dormir en su cama y olvidar todo lo ocurrido. O eso pensaba. Aquella primera noche que Scott durmió en casa, se despertó empapado en sudor después de 3 horas y no pudo volver a conciliar el sueño. Había tenido una horrible pesadilla en la que podía ver a su mujer muerta, con unos ojos completamente negros, sin esclerótica, abiertos de par en par, tan negros como la nada. La segunda noche fue peor. No llegó a dormir 2 horas. En esta ocasión, la pesadilla consistió en un macabro baile entre Sas y el cadáver de su mujer, un vals en el que el asesino susurraba cariñosamente a su esposa.
«Siempre estarás conmigo, en mi piel. Siempre recordaré ese momento íntimo que compartimos, cuando vi en tus ojos quién eras realmente».
El día siguiente lo pasó dormitando en intervalos cortos. No había vuelto al trabajo desde el incidente y, desde luego, no se encontraba en condiciones por el momento. Pensó en todo lo que el asesino había hablado aquella noche y decidió llamar a Carl. Scott no había dicho una palabra sobre el guarda a la policía. No sabía si, tal como Sas había contado, Carl había mantenido una aventura con su difunta esposa, pero, tras meditarlo, decidió que lo más probable era que fuese cierto. Fuera como fuese, no iba a delatarlo. Al fin y al cabo, le había ayudado y había cumplido con su parte. En un momento de rabia, hasta culpó a su ex empleado de haber provocado la muerte de su mujer por hablar de ella en el manicomio. Pero al final, había sido Victor Sass quien había empuñado el cuchillo. A pesar de todo, quería hablar con él. Se merecía saber la verdad. Pero Carl no contestó a ninguna de sus llamadas ni devolvió sus mensajes. Ni siquiera se había conectado a la aplicación de mensajería para leerlos. La tercera noche en casa, la pesadilla fue mucho más abstracta. Paseaba por la ciudad, pero sus pies eran ruedas que circulaban por un raíl del que no podía salirse, mientras murciélagos rojos y negros revoloteaban a su alrededor, golpeándole repetidamente. Se levantó de la cama y fue al baño a echarse agua sobre sus enormes ojeras. Vio su rostro envejecido en el espejo y durante varios minutos se miró profundamente a los ojos. Las palabras invadieron su mente.
«Pude verlo en sus ojos mientras la miraba desde mi escondite. Salía de casa con la mirada vacía. Era una zombi. Un robot más, programado para dejarse llevar por sus deseos más superficiales. Los deseos materiales. El deseo carnal. Sin razón para vivir. Sin propósito para existir. ¿Miraste a tu mujer a los ojos en los últimos años, Scott? ¿Has contemplado tu mirada en el espejo hasta observar tu propia alma? Yo fui como vosotros, Scott».
Dio un respingo al darse cuenta de que, en su ensimismamiento, había recordado algo importante. Sí, cabía la posibilidad de que el escondite de Sas se encontrase en algún sitio desde donde podía ver su casa, o al menos, la salida del edificio de su ático. Ese pequeño descubrimiento, si podía llamarlo así, le volvió a llenar de energía. La emoción le provocó una subida de adrenalina y la convicción necesaria para volver a vestirse y ponerse en marcha. Tenía que comprobarlo. Debía volver a su ático. Hizo el camino en piloto automático. Seguía repitiendo las palabras en su cabeza en un bucle interminable. Antes de darse cuenta, estaba abriendo la puerta de su casa. Ni siquiera recordaba haber aparcado el coche o haber saludado al portero. Al entrar en su hogar, el bucle se desvaneció, dejando paso a los recuerdos. Colgó su chaqueta de ante en la percha de la entrada, como había hecho toda su vida, y se dejó caer en el sofá del salón. Toda la energía que le había impulsado hasta allí se desvaneció. La casa estaba fría y oscura. Era su hogar, pero en realidad ya no lo era. Su hogar había sido Francesca, la mujer que le había recibido cada día de su vida con una sonrisa en los labios. ¿Era eso cierto? Rememoró sus primeros años de casados, cuando la empresa aún era pequeña y él tenía mucho tiempo de ocio que compartir con ella. Qué felices habían sido. Pero, ¿y los últimos años? ¿Le había recibido con una sonrisa? ¿Tenía razón Víctor al considerarla una mujer infeliz? Se obligó a levantarse y recorrió las habitaciones como si las visitase por primera vez, cuando compraron aquel majestuoso ático. Fue Francesca la que lo eligió. Decía que había espacio de sobra para los niños. Pero nunca hubo tiempo para los niños en la vida de Scott. Solo para Security S. Francesca era toda la familia que tenía. Ahora estaba solo. Le quedaban amigos, por supuesto. Amigos con sus propias familias. Se asomó al exterior y recordó por qué estaba allí. Miró a los cientos de ventanas de los edificios de alrededor, sintiéndose estúpido. ¿Cómo pensaba averiguar desde cuál de ellas miraba Víctor? Podía ser cualquiera. Todo había sido una pérdida de tiempo. Se tiró sobre la cama que había compartido durante décadas y se durmió. Cuando se despertó, se sintió enfadado y desconcertado. Era plena madrugada y no sabía dónde estaba. Había conseguido dormirse tan profundamente que no había soñado y su enfado se debía haberse obligado a volver a la realidad. Se incorporó despacio, reconociendo su hogar. Hacía frío. Recogió su chaqueta y salió de casa sin molestarse en cerrar con llave. Descendió en el ascensor y pasó por el recibidor del edificio sin cruzarse con ningún vecino, cosa que agradeció. Salió a la calle y entonces recordó que había venido en su coche. Tenía que haber bajado hasta el garaje en el ascensor. Dio media vuelta para volver a entrar cuando vio algo reflejado en el cristal espejado de la entrada. En la acera de enfrente, escasamente iluminado por el brillo de las farolas, un gran letrero naranja chillón anunciaba que el bajo comercial se alquilaba. Giró en redondo, observando con atención. ¿Hacía cuánto que habían cerrado aquella tienda de abrigos? Scott no lo recordaba, pero si el local estaba vacío desde hacía tiempo, cabía la posibilidad de que alguien se escondiera en su interior. Cruzó la calle y miró de cerca el escaparate, tratando de divisar algo. Era un local grande y la oscuridad de la noche le impidió ver su interior. El reflejo de las farolas molestaba más que alumbraba. Probó a abrir la puerta, pero estaba cerrada. Miró a ambos lados de la calle. No había nadie. Vivía en una de las zonas más tranquilas y seguras de Gotham. Quería entrar e iba a conseguirlo. Era un experto en puertas de seguridad. Conocía de sobra qué tipo de cerradura era aquella y no sería difícil de forzar. Subió a casa a toda prisa y bajó con unas pocas herramientas. Miraba de vez en cuando para asegurarse de que nadie viera lo que estaba haciendo y rezó porque al abrir la puerta no saltase ninguna alarma. Cuando la cerradura cedió, no hubo ningún sonido de alerta. Si el local estaba vacío y no había nada que robar en su interior, era lógico. Se adentró despacio. Estaba vacío. Al menos, la parte que podía ver, porque al fondo había una puerta cerrada con el letrero de almacén. Agarró el pomo con la mano temblorosa y abrió la puerta. ¡Sas! le esperaba empuñando un enorme cuchillo ensangrentado. Pero cuando le reconoció, dejó el arma sobre la mesa y le sonrió.
«Te oí forzar la puerta. Pensé que podría haber sido el murciélago o uno de sus ayudantes».
Scott miró al asesino, pero no dijo nada.
«Así que me has encontrado. ¡Bravo! Es evidente que eres un tipo tenaz. ¿Qué has venido a hacer, Scott?»
«La sangre seca del cuchillo. Es de Carl, ¿verdad? Por eso no responde a mis mensajes».
«Así es», confirmó Sash. «No es que le diese más importancia que a cualquier otro gotamita, pero él mismo me hizo una marca. Tenía que ser suya. Pero esa sangre no es solo suya».
Scott se acercó. Estaba a la misma distancia del cuchillo que el psicópata. Puede que incluso más cerca. Se miraron a los ojos durante varios segundos.
«Lo has estado meditando, ¿verdad? Lo que dije».
«Sí».
Scott se acercó aún más y alargó la mano hacia la mesa, cogiendo el cuchillo con su mano derecha, que ya no temblaba. El asesino no hizo nada por impedírselo.
«Lo he pensado, Víctor, y sigo creyendo que mataste a la persona equivocada».
Se colocó frente a Sash, que no dejaba de mirarle con sus ojos pacientes, y levantó el cuchillo.
«Quiero que me liberes», dijo Scott, y con un rápido movimiento hizo un corte a Sash en la mejilla.
«Recuérdame».
Sash sonrió y recogió el cuchillo de la mano de Scott.
«Por supuesto».
La puerta del local se abrió y Scott se giró por instinto. Una sombra oscura acababa de cruzarla y su capa ondeaba mientras corría hacia la puerta del almacén.
«Ha debido seguirme. Me ha tenido vigilado todo este tiempo».
«No lo mires a él», dijo Sash. «Mírame a mí».
Los ojos de Sash seguían mostrando aquella calma abrumadora cuando sintió el impacto en el pecho, de donde ahora sobresalía el mango del enorme cuchillo. A Scott le pareció oír una voz grave que se lamentaba, mientras todo a su alrededor se fundió en negro.